Antropología. En Radio 3.
Buenos días, un saludo desde el Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Cada semana a esta hora les invitamos a compartir este tiempo de encuentro y reflexión con temas relacionados con el hombre y la cultura. Los estudios antropológicos despiertan cada día mayor interés y el número de estudiantes que la cursan aumenta cada año. La búsqueda del conocimiento de las sociedades humanas abre un horizonte de trabajo de la antropología cada vez más amplio. Sin embargo, a veces no está claro en qué consiste la labor de los antropólogos. Estudian las sociedades humanas, pero ¿realmente qué hacen? Para dar respuesta a esta duda, nos acompañan tres antropólogos, Honorio Velasco, Francisco Cruces y Luis Reigadas, que nos responden bajo este título, Antropólogos, lo que no hacemos.
Consideremos la siguiente lista de actividades. ¿Cómo podemos cotejarlas con el trabajo de campo? Explorar, excavar, hacer historia, hacer folclore, hacer literatura, hacer periodismo, hacer espionaje, hacer psicoanálisis, hacer trabajo social, hacer trabajo misional, hacer trabajo administrativo. Hacer de niño, hacer de amigo, hacer de padre, todas estas actividades, escribe James Peacock, se parecen al trabajo de campo, pero ninguna posee su peculiar combinación de participación y observación.
Buenos días. Este es un segundo programa cuyo contenido en realidad es negativo. Dice que no hacemos los antropólogos. Luis, ¿qué no hacemos los antropólogos?
No sé qué no hacemos, pero sí hay algunos estereotipos de lo que a veces se piensa. En el caso de México, creen que desenterramos huesos. Eso lo hacen los arqueólogos, que es una parte de la antropología, pero la mayoría de los antropólogos sociales y culturales, no desenterramos huesos, no descubrimos pirámides ni zonas arqueológicas, y allá hay ese estereotipo, pero acá deben ser otros.
Pues sí, nosotros tenemos aún una enorme identificación, quiero decir, muy extendida, con los paleontólogos. Además, por otra parte, es cierto, y hay que reconocer la estupenda labor, la magnífica labor del grupo de antropólogos físicos, paleontólogos y prehistoriadores que han trabajado en Atapuerca. El éxito de ese trabajo en parte nos ensombrece, porque sí, porque en realidad nos ha englobado dentro de, digamos, del conjunto de los de trabajos que se atribuyen a prehistoriadores y paleontólogos, a los antropólogos sociales y culturales. Por mí puedo decir que, por un lado, me gustaría haber trabajado en Atapuerca. O sea, es la verdad. Claro, porque al fin y al cabo, el conjunto, diríamos, de descubrimientos, de invenciones, muchas de ellas, dijéramos, ya previstas anteriormente por otros prehistoriadores y paleontólogos anteriores, pues ese éxito, al fin y al cabo, debe de ser entendido como un gran enigma por resolver desde el punto de vista intelectual, y ya no solo por el hecho del éxito mismo, sino como planteamiento, me resulta muy atractivo si pudiera tener algo que decir sobre ello. Pero nosotros hacemos trabajo de campo y me temo que no tenemos tan larga trayectoria de vida como para...
En cualquier caso, hay una cuestión ahí técnica importante, ¿no? Que es la distancia histórica, la distancia en el tiempo, ¿no? O sea, la antropología es cierto que se ha historizado mucho, y también es cierto que hay una gran tradición de antropología norteamericana, donde han venido juntas la antropología cultural junto con la arqueología y la antropología física, ¿no? Pero también es cierto que a los restos arqueológicos o paleontológicos no se les puede preguntar. Se les pregunta de otras maneras, ¿no?
Sí, sobre todo se les interpreta. Y sin duda en eso, somos coincidentes. Nosotros también hacemos muchos actos de interpretación en relación con las personas vivas con las que convivimos para hacer nuestro trabajo. Y en este sentido sí me gustaría decir que de la misma manera que me hubiera encantado trabajar en Atapuerca, si yo digo he trabajado en Atapuerca, yo me refiero al pueblo de Atapuerca. No me refiero
a la excavación,
de Atapuerca. Esta es una primera y notable diferencia.
Pero mira, en el estereotipo con el que se nos suele recibir a los trabajadores de campo, ¿no? Ya pensando en el contexto de personas vivas y comunidades concretas, hay una expresión con la que realmente se nos recibe la mayor parte de las veces, ¿no? Que es esos que se interesan por las cosas viejas, ¿no? Por las cosas antiguas, ¿no? Dicen, no, mira, ha venido uno haciendo preguntas de estos que se interesan por lo antiguo, ¿no? En esa medida, de alguna forma, se nos ha identificado, sea con los folcloristas, sea con los historiadores, ¿no?
No, sin duda ninguna. Es evidente que esa identificación es vieja, que además debe haberse difundido mucho y haberse instalado en la población de una manera muy habitual, porque en esta especie de preconcepciones con las que trabajamos ambos, igualmente nuestros informantes, con las que trabajamos antes, están estas preconcepciones, digo, están tan vigentes que es lo esperable. O sea, nuestros informantes esperan que les preguntemos sobre las cosas antiguas, sobre las tradiciones, diríamos, sobre el pasado de la población, en particular, naturalmente, en una España que ha vivido un cambio social, un cambio naturalmente tecnológico, un cambio cultural en general, que está muy claro y está muy vivo en la memoria de las gentes, en muchas gentes. En ese sentido, refieren a su infancia, el tiempo pasado. Y cuando recuerdan de su infancia ese tiempo pasado, ven la distancia que hay con el tiempo presente. No sé si, Luis, si esta sensación misma la has encontrado tú también en México.
Bueno, en México es muy fuerte porque se nos ve a los antropólogos como los guardianes de las tradiciones, como los que vamos a ayudar a conservarlas por siempre, pero bueno, la vida cambia mucho, pero sí, muchas veces nos piden eso, que seamos muy conservadores, muy tradicionalistas, que guardemos la tradición.
Ahora, es por eso por lo que viene vestido con un traje así de volador de Papantla, con muchos colores.
Más o menos.
Bueno, es mentira. No, los oyentes no pueden saber que es falso. No viene guardando ninguna tradiciones.
No, ni nosotros tampoco, ¿eh? También les voy a decirlo.
Sí, tampoco estamos nosotros vestidos de lagarteranas.
Tampoco estamos vestidos, ni hemos traído el Salakov.
No, bueno, pero tú sí traes algo de, ¿qué es? De las cuevas de Altamira. En tu...
Ah, bueno, pues mira, ahora que lo dices, esto es el arte de levantino en Castellón. ¿Sí? Estos son pinturas rupestres.
Son pinturas rupestres de arte levantino, sí. Bien parece que se espera de nosotros que seamos los guardianes de la tradición. Y esto de guardianes de la tradición efectivamente implica que nuestra labor primera ha de ser recogerlo. Es cierto, sin embargo, que nosotros luego no vamos a estar para guardarlo. O sea, salvo que se tienda por guardar el haberlo acumulado, diríamos, en las cámaras fotográficas.
O en formato escrito, fundamental.
Y en formato escrito, ¿no?
Incluso en esos formatos de el guardar, entre comillas, la cultura, yo creo que habría que hacer una distinción que es importante en relación con el trabajo, sobre todo, del folclorismo y del folclore más, digamos, de más tradición en España, que es el formato de la colección frente al formato de la etnografía. Yo creo que eso es importante resaltarlo, de la monografía. Es decir, en el sentido de que nuestros trabajos raramente se dirigen a hacer colecciones, o digamos a una recogida estrictamente clasificatoria, y normalmente siempre tienen más la intención de producir un formato escrito más ligado a los procesos culturales que se están describiendo. Sin excluir que efectivamente a veces hay resultados en forma de colecciones o de sistematizaciones, ¿no? Pero realmente eso es nuestro medio, pero no es el fin en el trabajo de campo.
Sí, hacemos las colecciones, pero con ellas hacemos otras cosas. Y es lo que decían de Peacock. Se parece a muchas actividades, a la del periodista, a la del reportero que describe una fiesta, un ritual, un pueblo, pero no se queda solo en contar la historia, sino después de eso hace otras cosas con la
sobre los con reporteros existía esta cosa tan divertida que dijo Hanner, ¿no? De qué es lo que ocurre cuando se produce un evento, una catástrofe en un lugar, ¿no? Dice, ¿quiénes son esos tipos con sus cámaras que entran en el lugar? Dice, son los reporteros. ¿Y quiénes son los que salen? Dice, esos son los antropólogos. O sea, los antropólogos se supone que ya estaban en el lugar, y no necesariamente se quedan cuando viene el suceso noticiable o la catástrofe.
Sí, por supuesto hay un planteamiento de base con el que no nos reconocemos, que es, diríamos, la presencia intencionada y en acontecimientos relevantes, únicos o singulares, para a continuación abandonarlo con una información que debe de ser situada en el circuito, diríamos, de la circulación de información inmediatamente.
Claro, en un sentido de urgencia.
No tenemos en ese sentido ningún sentido de urgencia. La concepción esta de que los tiempos, pues, las tradiciones se van perdiendo, está tan habitual y lleva ya tanto tiempo que no se puede hablar de urgencia de actuación para tratar, diríamos, de remediar, porque este planteamiento de urgencia ya lo tenían los viejos folcloristas de finales del siglo XIX y ahora en el siglo XXI aún estamos igualmente diciendo que es urgente que actuemos para tratar de remediar este deterioro, diríamos, de las tradiciones. No es la urgencia lo que nos llama. No nos llama tampoco el tener que facilitar una información inmediata. Tampoco. El producir en ese sentido para los circuitos de información de la actualidad. No nos llama eso. Tampoco. Y por otra parte, algún compromiso tenemos con las gentes con las que trabajamos y entre las que trabajamos que implique necesariamente que hemos de conocerles mejor antes de hablar sobre ellos. No parece que una breve visita sea bastante como para producir un conocimiento mutuo.
Digamos, hay una intención de contextualizar la información siempre en el seno de una relación personal, una relación cara a cara, de una relación incluso rutinaria a lo largo del tiempo.
Hay un viejo dicho en la etnografía que dice que el único instrumento, diríamos, de trabajo que tiene el antropólogo es el mismo, si se puede decir así. O sea, claro que hay un conjunto de técnicas de investigación, pero sobre todo hay primero un compromiso personal de presencia y de convivencia. Y esto es algo que nos impide que nos reconozcamos. En el trabajo de muchos periodistas, que me parece muy loable su labor, sin duda ninguna, pero no es exactamente la nuestra.
Oye, ¿y esto del espionaje? Es que tiene algo que ver, porque está en la lista, ¿no? El, hacer espionaje. ¿Hacemos espionaje alguna vez los antropólogos? O...
Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que espionaje sí hacemos, pero vamos, yo creo que tanto más que nuestros vecinos informantes. Yo creo que ellos también hacen espionaje. O sea, no, es una broma. Sencillamente esta situación del espionaje parece que supone que estamos trabajando para grandes agencias, dijéramos, y a su vez para otros estados, transfiriendo una información relevante, trascendente. Nos tememos que no, nos tememos que la información que tenemos no es tan trascendente, tan relevante, ni tan estratégica
por lo menos no siempre. Lo cierto es que sí que ha habido varios debates recientemente en la antropología a nivel mundial sobre la circulación de la información que producen los antropólogos para otros fines. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de estos antropólogos que están siendo incluidos como parte de las brigadas de militares en Afganistán y en Irak, y que han producido todo un debate en Estados Unidos sobre la ética de esta inserción, ¿no? No sé muy bien cómo les llaman a estos antropólogos insertados, ¿no? Encastrados dentro del ejército.
Bueno, claro, y ahí tenemos además viejos ejemplos de ello, pero no es precisamente el trabajo más reconocible de la comunidad científica de antropólogos.
Otro problema son los antropólogos que trabajan en empresas y las empresas les piden que sean discretos con la información. Entonces, a veces otro tipo de personas con las que trabajamos no podemos dar sus nombres, entonces más bien sería lo contrario, ¿no? Descubrimos información, pero ¿no? Tenemos un compromiso ético a veces de no proporcionar cierta información o poner nombres cambiados, seudónimos. Yo una vez hice una especie de contraespionaje, porque estaba estudiando empresas maquiladoras en el norte de México, y algunas eran abiertas y me dejaban entrar y ver, pero había unas que no. Entonces una vez tuve que inventar algo para poder entrar a la empresa. Entonces inventé que estaba haciendo una novela, entonces un supervisor me dejó entrar medio escondidas para poder ver qué pasaba ahí adentro, ¿no? Pero sí... La información es poder, puede ser valiosa, y tenemos ahí un problema, porque nos metemos a donde a veces otros no llegan.
Pues efectivamente, el espionaje es una labor, una labor, diríamos, de especialistas, pero no es precisamente, no nos forman como tales especialistas a nosotros, ni tenemos intención de formar a nadie.
Bueno, en cualquier caso, podríamos seguir comentando la lista de Peacock, la relación con el psicoanálisis, por ejemplo, sus datos clínicos, sus datos fundamentalmente sobre la formación de la subjetividad, o el trabajo social. Hay que recordar que tenemos muchos alumnos que vienen de esta trayectoria y es conveniente que entiendan que hacer trabajo social es una cosa, hacer antropología es otra muy distinta, pero desafortunadamente el tiempo ya se nos va y vamos a tener que dejarlo aquí. Dedicaremos más días a la cuestión del rol del antropólogo y de su relación con los informantes en el trabajo de campo.
Hasta otro día.
Hasta luego.
Hemos escuchado cómo los profesores del Departamento de Antropología Social y Cultural, Honorio Velasco, Francisco Cruces y Luis Reigadas, han eliminado un gran número de estereotipos que envuelven el trabajo de los antropólogos. De esta forma hemos conocido de primera mano en qué consiste la antropología y sus instrumentos de trabajo. La semana que viene tenemos una nueva cita para seguir profundizando en cuestiones antropológicas. Vamos a aprovechar la visita del profesor mexicano Luis Reigadas al Departamento de Antropología de la UNED para conocer cómo trabajan los antropólogos en México. Se será, como decimos, la semana que viene a esta misma hora. Les esperamos. Ahora tenemos que despedirnos, pero no se marchen porque la UNED continúa. Llega Psicología Hoy.